Sección patrocinada por Crowdfunding con el siguiente mensaje. Recobre la esperanza y una amplia sonrisa. Su problema dental tiene solución. Con más de 25 años de experiencia, la Clínica de Odontología Integral Dr. Pastor Casas le brinda un tratamiento personalizado y económicamente accesible. Puede encontrarnos en la calle Amadeo I, número 16, primero B, en Castellón. El teléfono 964-24-24-11, 964-24-24-11. Lo mejor de nuestra clínica son nuestros pacientes. Conozca por qué.
La voz con César Vidal, desde el exilio.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 18 de enero de 2018 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico, y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1962 cuando el Premio Nobel de Literatura recayó en un conocido escritor, autor no solo de novelas y cuentos, sino también de guiones cinematográficos. Agudo retratista de la sociedad en la que vivía, no dejó de realizar observaciones como aquella que afirmaba: "Power doesn't corrupt, fear corrupts. Perhaps the fear of a loss of power." Lo que podría traducirse como: el poder no corrompe, el miedo corrompe, quizá el miedo a perder el poder. Las palabras del escritor encerraban una gran verdad. En sí, el poder y su ejercicio no tiene por qué estar marcado por la corrupción. Pero el miedo es muy fácil que vaya en esa dirección. Un miedo que muchas veces es única y exclusivamente el miedo a perder el poder. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la situación de la corrupción en España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, los indicadores de buen gobierno del Banco Mundial miden la percepción del grado de irregularidades observado en las administraciones de los distintos países del mundo. La nota se expresa primero en una escala que va de 2,5 menos a 2,5 más, para pasar después a un ranking mundial que asigna una calificación comprendida entre los 0 y los 100 puntos. Segundo, España entró en los indicadores de buen gobierno hace ahora dos décadas con José María Aznar. La intención proclamada de Aznar era acabar con la corrupción de la etapa socialista y entrar en estos indicadores podía dejar de manifiesto si conseguía o no su objetivo. Tercero, entonces España contaba con 82,8 puntos sobre 100, una calificación que iría mejorando sensiblemente a lo largo de los años siguientes. Así, los indicadores del buen gobierno del año 2000 ya elevaban la nota de España hasta los 90,7 puntos. Cuarto. En 2004, la puntuación bajó a 88,8 y con José Luis Rodríguez Zapatero en el poder, la puntuación obtenida por España se fue desplomando y la percepción de corrupción fue en aumento. La nota fue de 84,9 puntos en 2006, de 84,5 puntos en 2008 y de 82,4 puntos en 2010. Quinto, por difícil que pueda parecer, la situación de España ha empeorado y muy sensiblemente con los gobiernos de Mariano Rajoy. Sexto, entre 2012 y 2016, bajo el gobierno de Mariano Rajoy, el resultado obtenido por España en el ranking de control de la corrupción que elabora el Banco Mundial no solo no ha mejorado, sino que ha seguido desplomándose de forma más que inquietante. Séptimo. En el 2014, la nota de España había descendido hasta los 72,1 puntos. octavo. En 2016, el último año con datos disponibles, el resultado de España era de 68,8 puntos. En otras palabras, con Rajoy, España se ha encontrado en una posición considerablemente peor que en la etapa de corrupción socialista de Felipe González. Noveno. Prueba del desastre por el que pasa España es que si hubiese mantenido la calificación de la época de Aznar, ahora mismo estaría a la altura de Francia y por encima del promedio de los 19 países que forman parte del euro. Y décimo, lamentablemente, España se ha colocado en el quinto lugar empezando por atrás. Solo reciben una peor nota Letonia, Eslovaquia, Italia y Grecia. La corrupción no solo es una realidad en la vida española, sino que además ha empeorado de manera considerable con el paso del tiempo. Si durante la etapa de Aznar mejoró, no es menos cierto que la época de Rodríguez Zapatero implicó un retroceso terrible en ese terreno, retroceso que ha continuado de manera galopante durante los gobiernos de Rajoy, hasta el punto de que España se ha colocado en la miserable categoría de ser uno de los 5 países con más corrupción de la zona euro. El hecho de que España pudiera emerger de la corrupción en la época de Aznar dejó de manifiesto que podía alcanzarse esa meta, porque el poder no necesariamente tiene que estar unido a la corrupción. Sin embargo, el temor sí que contribuye enormemente a ella. El temor a perder el poder. El temor a no contar con votos suficientes para mantenerse en el poder. El temor a no poder colocar desde el poder a los propios. El temor a no poder satisfacer desde el poder a las clientelas. El temor a no poder continuar con el proceso de lavado de cerebro impulsado por los partidos nacionalistas catalanes y vascos. El temor a tener que ganarse la vida honradamente como buena parte de los ciudadanos españoles. Y el temor a ir a la cárcel si se descubre y se enjuicia a los implicados en la corrupción son solo algunos de los temores que han impulsado un crecimiento espectacular de la corrupción en España. Se ha gastado más, se ha contraído una deuda mayor, se ha incurrido en peores demagogias, se ha silenciado más a los medios de comunicación, se ha emporcado más y más la marcha de la sociedad de manera casi única y exclusiva por temor a perder el poder. Pues bien, más vale que todos ellos lo pierdan de una vez por todas, porque si continúan detentándolo, no dudarán ni un instante en hundir más y más a España con tal de seguir teniendo ese poder. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 1 millón de euros, y la realidad es que buena, pero muy buena parte de ese dinero va destinado a que gente sin escrúpulos morales se mantenga indefinidamente en el poder. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.
Las noticias del día.
Muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio informativo del programa La Voz de César Vidal. Soy María Jesús Alfaya. Cada vez son más largos los tentáculos del lobby feminazi, y así lo llamamos sin ningún rubor, con todas las letras, es que se trata de este feminismo llevado al extremo que repudia todo lo que venga del hombre. Quiere anularle, apartarlo. Y se refleja, por ejemplo, desde hace años en lemas como nosotras parimos, nosotras decidimos, lo que supone también anteponerse y decidir si el ser que llevan en su vientre debe vivir o morir. Tanto han extendido sus garras las feminazis que se han metido en instituciones y hasta en los libros escolares. La última acción de estas feministas intransigentes roza el ridículo, pero lo peor, que para mí, por ejemplo, que soy mujer, resulta gravemente ofensiva hacia el hombre. Les explicamos ¿De qué estamos hablando? La Junta de Andalucía ha puesto en marcha una campaña contra los piropos, ya que los considera, agárrense, una forma de violencia machista, y ha catalogado a los hombres asemejándolos a animales, según el tipo de piropo que diga. En las fotografías de la campaña, los hombres son dibujados, con máscaras de animales: el cerdo, el buitre, el pulpo, el gorrión o, dicen, el gallito. Y lo denominan como la fauna del acoso callejero que hay que erradicar. También han realizado vídeos en los que escenifican las diferentes situaciones, dicen, de violencia machista que se encuentra la mujer en la calle. Escuchen el audio de este vídeo difundido por la Junta de Andalucía a través del Instituto Andaluz de Juventud y del Instituto Andaluz de la Mujer.
Aunque a veces no los veamos, los animales de la fauna callejera están ahí fuera. Nos acechan cada día. Nos cruzamos con ellos en el supermercado. Nos siguen mientras caminamos. E incluso se van acercando cada vez más en la barra del bar, en un parque, en el autobús o en cualquier lugar. Te clavan la mirada hasta que desapareces de su vista. Son territoriales y descarados. Quieren llamar nuestra atención, silbándonos y diciéndonos piropos. Lo intentan una y otra vez. No sabemos cuánto tiempo permanecerán por aquí, pero lo que sí está claro es que tenemos que hacer todo lo posible para que desaparezcan. Estos comportamientos son más propios de animales que de personas. Ayúdanos a que la fauna callejera se extinga. Instituto Andaluz de la Mujer, Junta de Andalucía.
¿Está claro? Que un piropo puede ser de mejor o peor gusto, que la actitud de un hombre hacia una mujer en ese caso puede ser más o menos correcta o educada, y puede que a una mujer le guste, le haga gracia o le desagrade. Pero de ahí a denominar este tipo de actitud como acoso callejero y presentarlo como una forma de violencia machista y sexual, como ha hecho la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Elena Ruiz, pues es algo muy distinto. Y ni decir tiene que han hecho una amplia campaña a través de las redes sociales y no queremos saber, nos enteraremos, qué dinero se ha invertido en todo esto. Y cómo no, no podemos dejar de hablar de los independentistas catalanes. Desgraciadamente, así tiene que ser. Juntos por Cataluña pues ha registrado ya hoy, este jueves, en el Parlamento la solicitud a la mesa de voto delegado para el expresidente de la Generalidad y cabeza de lista de la candidatura, aunque parezca increíble, Carles Puigdemont, y también para los exconsejeros, Clara Ponsatí y Lluís Puig, que están fugados de la justicia en Bruselas. La decisión de si se les concede el voto delegado, que no contempla el reglamento de la Cámara catalana, dependerá ahora de la mesa que encabeza Roger Torrent, el nuevo presidente del Parlamento de Cataluña. Y cómo no, Torrent va a estrenar su cargo institucional haciendo una visita al candidato Puigdemont. Va a viajar a Bruselas para saludarle y visitarle. Y hoy Torrent ha sido entrevistado en la radio catalana y ha dicho que tendrá las conversaciones necesarias para ver qué candidato suscita más consenso y asegura que si es Carles Puigdemont tendrían que ver cómo lo hacen para investirlo. Y además el Smolt honorable fugado tiene ya en mente, parece ser, un plan B por si fracasa su intento de ser investido por la vía telemática, que ya se ha dicho que no es viable. Va a blindarse como eurodiputado. El Parlamento Europeo, a priori, pues no puede poner ningún impedimento legal, porque de momento Puigdemont pues tiene este derecho político de concurrir a unas elecciones y, por tanto, como ser elegido de juzgado de guardia, como saben. La condición de elegibilidad es la misma que rige en el caso de las elecciones nacionales o autonómicas, es decir, cualquier candidato imputado puede presentarse en las listas, aunque lo esté por delitos tan graves como los que se le acusa a la expresidenta catalán, como saben, rebelión, sedición y malversación. En la fase de instrucción se mantiene la presunción de inocencia y, por lo tanto, el derecho a votar y ser votado. Esta situación solo se alteraría, como saben, cuando existiera una condena. Y desgraciadamente, nuestro país se cuela una vez más en los rankings mundiales, pero no para felicitarnos. Ya saben que estamos acostumbrados a que nos den por todos los lados. Hemos aparecido en el último informe sobre los riesgos globales para el año 2018 del Foro Económico Mundial, que se va a celebrar los próximos días 23, 24, 25 y 26 de este mes, donde se reúnen en Davos la élite económica mundial. Y allí se va a hablar de Cataluña como una amenaza para la economía mundial. En este informe se habla de los problemas que están causando los nacionalismos, como el catalán, en forma de tensiones políticas y económicas para los propios países a los que pertenecen, y también el efecto negativo que produce sobre la economía mundial. Un efecto contagio también el del independentismo. Y en este foro de Davos, pues también se va a hablar, dicen, de otros países como Polonia y Hungría. Y no muy lejos de nuestro país, en Italia, se ha abierto el primer albergue para hombres divorciados, situado en el pueblo de Tor San Lorenzo, a 50 kilómetros de Roma. Y es que la Iglesia Católica ha sido sensible a una realidad que sufren cada vez más hombres en Italia y en todo el mundo. Hombres divorciados que muchas veces se ven en la indigencia después de un divorcio. Muchos tienen que dejar su vivienda en propiedad o alquiler a su mujer, pasarles una pensión a sus hijos y no pueden hacer frente a sus propios gastos, a su propia manutención. Esta realidad, de la que no se habla en los medios de comunicación, existe en Italia, como decimos, y también en nuestro país y en otros países del mundo. En el país vecino, Italia, pues salió este tema en los medios de comunicación, esta iniciativa de la Iglesia Católica, tras conocerse el caso de un conocido cómico, Marco de la Noche, que había caído en la ruina económica tras su separación, dormía en un coche e incluso tenía que acudir a comedores de Cáritas. Porque saben que muchas sentencias judiciales favorecen en la mayoría de los casos a la mujer en los procesos de divorcio. Según datos del Instituto Oficial de Estadística italiano, en casi la totalidad de los casos, es decir, algo más del 94% de ellos, es el padre quien debe pagar la manutención de los hijos. En Italia hay 4 millones de hombres separados y 1 millón de ellos pasa hambre, según estos datos estadísticos. Y siguiendo en el terreno internacional, tenemos una noticia que a muchos detractores del presidente norteamericano Donald Trump, pues no les va a convencer. Donald Trump no está loco. Lo dicen los médicos y los distintos estudios psicológicos y cognitivos a los que ha sido sometido. Se trata del chequeo oficial. Y está claro que, aunque a muchos les gustaría, no va a ser posible de este modo que sea inhabilitado por incapacidad mental, una posibilidad que deja abierta la enmienda número 25 de la Constitución. Pero Donald Trump se ha reconocido que tiene problemas, pero con la alimentación, ya que no es muy equilibrada, le gustan mucho las hamburguesas y la comida basura. Y el médico de la Casa Blanca, pues, ha recomendado al presidente una dieta especial y ejercicio. Pero el que sí necesitaría un estudio psiquiátrico urgente es el presidente venezolano Nicolás Maduro. La Unión Europea ha aprobado hoy una primera tanda de sanciones contra varios altos cargos del régimen venezolano de Nicolás Maduro por su participación en la represión de la oposición democrática. Y hay que decir también que Miquel Enrique Otero, el presidente editor del Nacional, pues nos va a hacer en los próximos minutos, vamos a escuchar a través de sus palabras, la denuncia de lo que es el régimen venezolano. Un reflejo y una descripción de algo que vive este periodista venezolano en el exilio. Miguel Enrique Otero denuncia la represión que sufre su país, al que ha definido de manera acertada como una narcodictadura. Otero participaba en el foro de Nueva Comunicación y mostraba la trágica situación que vive Venezuela desde el punto de vista económico. Le escuchamos.
Y Venezuela no es solamente una dictadura. Nosotros luchamos contra un Estado delincuente, contra una narcodictadura, una dictadura que tiene como su condición medular su vínculo con lo ilícito. Eso es Venezuela. Voy a describir muy rápidamente lo que sufren los venezolanos y lo que es Venezuela hoy en día. O sea, desde el punto de vista económico, la destrucción del país ha sido algo verdaderamente terrible. Estamos viviendo una inflación de 2.000% y según el Fondo Monetario podemos llegar a una inflación del 17.000% este año. Cifra increíble. Tenemos crecimiento negativo del PIB de dos dígitos durante dos años seguidos y este año va a ser inclusive peor. Tenemos 70% de desabastecimiento en medicinas, el 95% de los laboratorios han cerrado y también hay un desabastecimiento de los productos básicos del 70% porque es un régimen que ha desmantelado toda la producción agrícola y ganadera y todo es importado mientras las divisas se van disminuyendo. Pero además han desmantelado la industria petrolera, que es la esencia de la economía venezolana. Cada mes cae la producción en 20.000 barriles por razones absolutamente gerenciales y de descalabro institucional. El tema de la desnutrición y el hambre son temas increíbles para un país hoy en día. Estamos viviendo situaciones parecidas a las que ha vivido países de África en algún momento. Según Cáritas, este año pueden morir 300.000 niños por desnutrición. Y el venezolano promedio ha perdido un averaje de 8 kilos de peso por la falta de comida. Además, estamos viendo los venezolanos masivamente sacando comida de la basura, cosa que nunca habíamos visto en Venezuela.
Represión desmedida que sufre Venezuela con más de 600 presos políticos en las cárceles, 6 veces más que en Cuba. Venezuela es un país considerado como el más inseguro del mundo, entre otras cosas sin independencia judicial. Así explicaba Miguel Otero cuál es la crítica situación que vive el pueblo de Venezuela.
En el área política, Venezuela sufre una represión desmedida. El año pasado hubo 14.000 personas detenidas por acciones políticas, hubo 12.000 heridos en las protestas, producto de la represión de las fuerzas de orden. Hasta hace un mes habían 300 presos políticos. Sin embargo, en las últimas 3 semanas, con el tema de los saqueos, hay 300 presos políticos adicionales y con lo que sucedió hace 2 días, me imagino que muchos lo habrán visto por la televisión, hay una intensificación de la represión y seguramente vamos a tener dentro de 2 semanas otra vez 600 presos. Es un régimen, como son todos estos regímenes autoritarios, que sueltan presos por una parte, es la puerta rotativa, y meten presos por otra parte. Y siempre tienen un nivel de presos políticos gigantesco. Nosotros tenemos algo así como 5 o 6 veces más presos políticos que Cuba. Los índices de inseguridad personal son los más altos del mundo. De las 10 ciudades con mayor inseguridad del mundo, Venezuela tiene 4. El top es Caracas, pero tiene Maturín, San Cristóbal, Barquisimeto. Y el tema de secuestros, robos, asaltos con armas, Venezuela también tiene el récord mundial. Pero aparte de eso, en Venezuela, yendo al tema de la política, no hay independencia de poderes, que es una de las características de las dictaduras. El sistema judicial fue desmantelado y fue sustituido por jueces provisorios nombrados a dedo, todos o la mayoría miembros del partido de gobierno, y la estructura superior, que es el Tribunal Supremo de Justicia, pues por supuesto son todos militantes del partido de gobierno. A eso hay que sumarle la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, son todos militantes del PSUV, que es el partido de gobierno. Hay que sumarle también el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, que se eligió ilícitamente hace 6 meses, con un proceso de convocatoria ilegítimo, unas elecciones ilegales, y lo primero que hicieron fue derogar con sus decretos la Constitución del 99, que es la Constitución vigente.
Un país, Venezuela, en el que no existe la libertad de expresión, a la información solo se accede a la oficial y se censura la información que llega a los ciudadanos a través de otras vías. Explica Otero cómo los medios de comunicación son comprados, cómo se oprime a estos medios para que no salgan a las calles, y el mismo Miguel Otero está en el exilio. Le escuchamos.
Hay que agregar el tema de la libertad de expresión, que tengo que hacer mención, porque por supuesto es un tema fundamental para mí. Tenemos ya 3 años luchando por este tema en particular, y para describirlo más o menos, el resumen sobre el tema de la libertad de expresión, en Venezuela el 40% del territorio solo tiene acceso a radio y televisión oficial. El otro 60% tiene acceso a radio y televisión privada también, pero autocensurada. Autocensurada porque ellos aprobaron una ley que se llama Ley Resorte, que es punitiva, discrecional, y que hace que las estaciones de televisión y la radio no publiquen nada que no les guste al gobierno. Por ejemplo, los sucesos hace 2 días, que seguramente ustedes lo vieron por las redes, por los noticiarios, que es el asesinato de este señor Oscar Pérez, eso no salió en la televisión venezolana, no salió en la radio. Si vamos a los periódicos, salvo el nuestro, que nosotros hemos dado la lucha y estamos saliendo diariamente, los 2 periódicos nacionales que nos acompañaban fueron comprados por el gobierno con dineros públicos en una operación que no es nada transparente, y esos, por supuesto, son periódicos oficiales. El resto de los periódicos independientes han sufrido, igual que nosotros, la asfixia por falta de papel, por la imposibilidad de comprar papel prensa, y todos han pasado a ser páginas web. El único que se ha mantenido somos nosotros. Hemos dado una lucha durante mucho tiempo, conseguimos papel por muchas maneras. Hay 13 periódicos del continente que nos han prestado papel. Hemos sobrevivido gracias a ese tipo de acciones. Además de eso, tenemos medidas judiciales. Yo estoy en el exilio, el Consejo Editorial está en el exilio, Leopoldo López Padre está en el exilio porque es parte del Consejo Editorial del periódico, la Junta Directiva está en el exilio también, en fin, son medidas, hay acciones físicas contra el periódico, esporádicas, de violencia y bueno, todo tipo de acciones que tienen como objetivo silenciar al periódico. De hecho, no nos han silenciado, seguimos saliendo con una producción restringida, pero vamos a seguir saliendo hasta el final. Digo hasta el final porque yo estoy seguro que nosotros vamos a sobrevivir más que ese régimen.
Y como buen régimen totalitario, usa todos los medios a su alcance para la represión. Ahora en su mano las redes sociales para acosar a los disidentes. Otero explica también cómo intentaron evitar que el policía asesinado Óscar Pérez mandara su mensaje al mundo.
Después están las redes sociales, internet, que es más difícil bloquearla. Ellos han practicado una cantidad de acciones contra internet, reducción del ancho de banda, han reprimido a los tuiteros, tienen tuiteros presos. Yo creo que el único país del mundo donde pone tuiteros presos, bueno, puede ser que en Irán, ese tipo de países, pero es en Venezuela, utilizan la red para hacer grandes campañas de desprestigio con fake news y acciones. Yo he sido víctima de esas campañas terribles que hacen por internet, orquestadas por el gobierno, y no hay opositor en Venezuela que no haya sido sometido a esas campañas de internet que las organiza el gobierno básicamente, y además ellos tienen unas redes oficiales muy fuertes. Pero con eso no pueden. Y la prueba más increíble, estaba hablando con Vieito hace rato, es lo que pasó con Óscar Pérez hace 2 días. Óscar Pérez, que es este piloto que asesinaron, y que además lo vimos todos, los que tuvieron acceso a las redes, lo asesinaron con una lanzacohetes ruso, después de que él había tratado durante horas diciendo yo me quiero rendir y aquí hay niños y hay mujeres. Esa escena salió por las redes. Pero el gobierno trató, él nunca se imaginó que eso iba a pasar. Bloquearon el sitio en kilómetros de periodistas, ¿no? Un periodista no podía entrar a ese sitio. Cortaron la luz, cortaron el teléfono, la telefonía, cortaron la telefonía móvil. Y sin embargo, Óscar Pérez pudo transmitir absolutamente todo lo que estaba pasando y la gente de los alrededores pudo transmitir por las redes el evento exacto donde los masacran.
El presidente del diario El Nacional explica cómo es un narcoestado que se mantiene económicamente por ser el gran exportador de cocaína. El 60% de la cocaína que entra a Europa viene desde Venezuela.
Bueno, habría que agregar rápidamente que Venezuela es el único país del mundo que es un narcoestado. No hay dos países que sean narcoestados. Que los ingresos netos de Venezuela, que hasta hace algún tiempo estaban dominados por el petróleo, hoy el petróleo compite con las remesas de los 2,5 millones de venezolanos, dicen que 3, que viven fuera, y con los ingresos del narcotráfico. Venezuela se mantiene por 3 rubros. El petróleo, que es decreciente y que ya yo creo que no es el mayor ingreso del país. Las remesas de los venezolanos, que no son remesas de como los salvadoreños que mandan a través de Western Union, sino que son remesas difusas. Todo el mundo hace algo ilegal, entre comillas, que es le manda dinero a su gente, pero tiene que cambiarlo por el mercado negro, etc. Y el ingreso de narcotráfico, donde Venezuela se ha convertido en el gran exportador de cocaína. Según la Oficina de las Naciones Unidas en Viena, el 60% de la cocaína que entra en Europa viene de Venezuela. Y la producción de hojas de coca que utiliza Venezuela viene de Colombia. Hasta hace 5 años, Colombia pudo reducir su producción a 20,000 hectáreas. Hoy en día, Colombia está produciendo 200,000 hectáreas de hojas de coca. ¿Por qué? Porque tiene ese maravilloso mercado a través de Venezuela, controlado básicamente por los grandes jerarcas del gobierno.
Un régimen que se mantiene, como explica Miguel Enrique Otero, porque Maduro tiene a su cargo 8 ejércitos a su disposición. También ha dejado claro que las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, las guerrillas colombianas, son parte de estas Fuerzas Armadas de Maduro, algo que dice nadie ha mencionado en el proceso de paz de Colombia. Al igual que Maduro tiene en sus tierras a muchos cubanos armados que asesoran en acciones militares y que son quienes protegen al propio presidente.
¿Cómo se mantiene un régimen como ese? Esa es una gran pregunta, porque a donde uno va, dice, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Cómo es posible que eso se mantenga? Tiene todo en contra. Bueno, se mantiene por la represión y se mantiene por la fuerza. Maduro tiene 8 ejércitos a su disposición, que es una fuerza considerable. ¿Cuáles son los 8 ejércitos? Tiene las milicias, que es un nuevo componente de las Fuerzas Armadas, que además es un componente civil, población civil. Tiene el sector de la Guardia Nacional Bolivariana, que es la que reprime y que tiene aproximadamente 20 generales que están sindicados por la DEA como narcotraficantes, pero es el aparato represor. Tiene la FARC, tiene el ELN. La FARC y el ELN sumados controlan 4 estados de Venezuela: Barinas, Apure, Guárico y Táchira. Y caminan por esos estados, tienen su esparcimiento, sus arsenales, sus sitios de entrenamiento, que es algo que lamentablemente en el proceso de paz con Colombia nadie lo mencionó nunca, porque esos señores están ahí fuertemente apertrechados. Tienen los colectivos. ¿Qué son los colectivos? Los colectivos son unas fuerzas paramilitares controladas por el Ejecutivo. Cuando hay protestas, mandan a los militares o a la policía y de un momento determinado se retiran y en ese momento entran los colectivos a reprimir. Lo que pasó con el asesinato de Óscar Pérez es muy significativo, porque una de las cosas que sucedió es que uno de los jerarcas del gobierno, Freddy Bernal, aparece dándole instrucciones a un colectivo para que vaya y ataque a la casa de donde estaba Oscar Pérez. O sea, los colectivos forman parte del aparato, ahí quedó la prueba, del aparato represor del gobierno. Actúan junto a la Guardia Nacional, junto a la policía. Tienen a los cubanos. No sabemos cuántos cubanos hay en Venezuela. Venezuela es una suerte de protectorado cubano sin haber perdido una guerra. ¿Cuántos cubanos hay? ¿Cuántos cubanos armados? ¿Cuántos son los efectivos cubanos que están allá? Sabemos que los cubanos tienen en sus manos la inteligencia militar. Sabemos que los cubanos están asesorando todo lo que es protección y acciones militares. Sabemos que los anillos de seguridad de Maduro no son venezolanos, son cubanos. Tenemos otro ejército, el sector de las Fuerzas Armadas regulares, que están con Maduro, que es un sector importante, porque además ellos tienen 800 generales en cargos públicos y debajo de eso hay una cantidad de efectivos que suponemos que son fieles a Maduro. Y está la Policía Nacional Bolivariana, que es una policía ideologizada, que se ha convertido en la policía que supervisa y que controla a todas las policías regionales, sean municipales o sean regionales, y esa es una policía que actúa según las instrucciones del régimen. Son 8 ejércitos que están en manos de la represión y en manos del poder de Maduro.
Aún así, este periodista, Miguel Enrique Otero Maduro, considera que este régimen no va a durar mucho debido, entre otros motivos, a la hiperinflación por ser un narcoestado. Y ya decimos, les hemos reproducido en este espacio La Voz de César Vidal las declaraciones del presidente editor del diario venezolano El Nacional. Pues hasta aquí las noticias de La Voz. No se vayan porque enseguida regresamos. Saludamos a nuestra querida Sagrario Fernández Prieto. Sección patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Sin libertad política colectiva, ni hay libertad, ni derecho, ni existe nación que controle al Estado. www.mcrc.es.
La Biblioteca, con Sagrario Fernández Prieto. The Book of Love
is long and boring. Pues muy buenas noches y regresamos aquí en el programa La Voz de César Vidal y vamos a saludar a mi querida Sagrario Fernández Prieto. Muy buenas noches, doña Sagrario, y feliz año, que no he tenido la oportunidad de felicitarle el año.
Es cierto, es que no habíamos hablado, pues feliz año nuevo, María Jesús, y encantada de escucharte.
Igualmente, igualmente, claro que sí. Pues hoy llega a las ondas con la biblioteca. ¿Qué nos trae hoy, doña Sagrario?
Pues traigo una novela que se titula Mala hoja, de Alfonso Mateo Sagasta, editada en Reino de Cordelia. Es una novela realmente especial, diferente a lo que habitualmente vemos publicado día tras día. Se escribieron en la época del descubrimiento de América. Abundaron los cronistas de sucesos, pues estuvieron las crónicas de Colón, de Cortés, de Bernal Díaz del Castillo, de Cabeza de Vaca. Sin embargo, luego con la colonización y las independencias de los respectivos países, se fue apartando España de todo ese mundo y de los temas americanos y se han vuelto poco corriente en la literatura actual. Curiosamente, tras la etapa del descubrimiento y la conquista de América, en la que se narraban todos esos sucesos, se fueron abandonando los temas americanos en la narrativa española, lo cual tiene mérito, entre comillas, ¿no? Porque que España abandone los temas americanos habiendo sido descubridora de todo un continente es realmente triste. Aunque, por supuesto, hay excepciones. Tenemos el Tirano Banderas, de Ramón María del Valle-Inclán. tenemos las muertes de perro del español Francisco Ayala, o tenemos La Catira de Camilo José Cela, que por cierto fue una novela que él escribió por encargo. Y estas novelas, estas que he nombrado, lo que sí tuvieron es el efecto llamada para una serie de novelas sobre dictadores que se dieron en el continente americano. Pero eran ya americanos, pero bueno, dieron origen a ese tipo de novelas sobre dictadores, en el que hubo grandes novelas. Y en el caso de Cuba, que es de lo que vamos a hablar hoy, en el caso de Cuba, solo las largas guerras de independencia en la isla produjeron algún relato, como hay algunas páginas que son muy desconocidas, magníficas, de Santiago Ramón y Cajal, que incluyó En mi infancia y juventud. Y ya en tiempos más cercanos, Carma Riera acaba de escribir no hace mucho Por el cielo y más allá, y José Ovejero, Añoranza del héroe. Parece que se vuelve un poco la mirada hacia aquellos lugares. Y dentro de este papel, de este general olvido del mundo americano por la mayor parte de la narrativa española, destaca la aparición de este libro, Mala hoja, de Alfonso Mateo Sagasta. Es una novela breve de 174 páginas y es verdaderamente singular en muchos aspectos. Para empezar, el autor ha escogido como escenario para su obra la Cuba de los inicios de la cuarta parte del siglo XIX, los últimos tiempos de la Guerra de los Diez Años, aunque no sea precisamente esa guerra lo que centra los elementos dramáticos del discurso novelesco. La novela se va desarrollando a lo largo de un diálogo. La estructura es muy curiosa también, porque nos encontramos a dos hombres hablando durante toda la novela, y según lo que van contando en ese diálogo es donde van surgiendo muchísimas historias y toda la historia de Cuba y de cosas más interesantes que vamos a ver. La novela se desarrolla pues a lo largo de un diálogo que es el resultado de un encuentro entre dos varones ya de cierta edad. Con el tiempo en la novela vamos a descubrir que el encuentro no fue tan fortuito como parece al principio, sino que fue buscado por uno de ellos. Por eso lo vamos a ir descubriendo. Y el encuentro tiene lugar en el patio de una conocida casa de comidas de La Habana, que es muy visitada por la gente importante de la isla. Uno de los personajes es Julio Izura, don Julio Izura, y viste uniforme de coronel, aunque no ejerza el oficio militar, sino a los efectos honorarios de cierto voluntariado antiindependentista. El otro, que es también antiindependentista, se llama don Pascual Baute y es tabaquero. Don Julio, que es el que viste uniforme de coronel, trabaja en el diario de la Marina. Se parapeta bajo este diario también cuando le conoce, para que le dejen en paz y no entablar conversación, pero se sienta junto a él Julio y acaba haciéndole entrar en su diálogo. Acaba iniciando comentarios que acaban haciendo que se enhebre el diálogo entre los dos. Y al hilo de ese diálogo surge la trama básica de la novela. Tenemos por una parte a Pascual Baute, que es el tabaquero, e invita a don Julio a fumar un cigarro de su cosecha, lo que, según afirma, constituirá para el invitado una experiencia inolvidable. En fin, yo no soy fumadora de habanos, pero parece ser que la experiencia de fumar un buen habano tiene pocos parangones. Y le ofrece...
Siempre una está a tiempo usted, doña Sagrario.
Pues sí, ya que lo dice.
En cuanto acabe, se enciende un puro, ¿no?
Me lo voy a buscar. Lo voy a buscar primero y luego, porque un buen habano hay que saber cuándo encenderlo. Tenga en cuenta que dura un par de horas. Habano.
Pero dura empiece un poco par a poco. De horas. Empiece entonces, poco a poco, unos 5 claro. minutitos y. Y luego ya lo retoma.
Tiene que estar, claro, en lugar agradable, con una buena compañía, con una charla agradable. No vas a estar 2 horas nada más que disfrutando de tu habano.
Solo que no se lo recomiendo, porque ahora con el constipado que usted tiene, que lo está pasando un poquillo mal, cosa que le agradecemos también que esté en antena, pues yo creo que el puro no es lo mejor que le... No se lo recomiendo.
Bueno, pues voy mirando bibliografía para ver cuál me compro y ya veré cuándo me lo fumo.
Muy bien, muy bien. Bueno, perdón la interrupción.
Continuamos. Pues entonces ambos poseen ese gusto que tienen los vegueros de fumar, de introducirse en una larga charla, cada uno con su puro en la mano, en una charla animada, con su ron exquisito. Y conforme va avanzando la trama, los personajes van a aludir a muchos aspectos de su vida ordinaria. Van a hablar de sus respectivas mujeres ya desaparecidas. En el caso de Don Julio, al parecer no demasiado apreciada por él, porque no le dio un hijo y la apartó de su lado. Y en el caso de Don Pascual, unida a él por un amor profundo y ardoroso. La exposición de todos esos recuerdos y los de los temas de sus respectivas dedicaciones, el tabaco en el caso de uno, varios negocios en el del otro, van a suscitar en ambos la memoria de muchas cosas que el narrador, oculto tras una tercera persona perfectamente desarrollada, va a ir exponiendo con maestría, mostrando la sinceridad, reserva o malicia de cada personaje. Pero sobre esta trama que se puede denominar básica, se van a ir ordenando otras dos tramas que son fundamentales. Está, por un lado, el ambiente muy sugestivo del mundo del tabaco, la explicación de cómo se preparan los materiales para llegar a ese resultado tan, tan delicioso, cómo se viven las plantaciones, todo ese mundo aparte aparece. Y luego es especialmente interesante, aunque muy duro, el retrato que hace del mundo de la esclavitud en aquellos tiempos, que estaba plenamente vigente en las colonias españolas. Atención, que en esta época hacía ya más de 20 años que había sido abolida en los Estados Unidos la ley de la esclavitud, pero en las colonias españolas todavía se mantenía. Y debo advertir que realmente es de una violencia inusitada, feroz, desagradable, cómo se comportaban con los negros, cómo los utilizaban como simples mercancías con las que podían hacer cualquier cosa. En fin, el mundo de la esclavitud está tratado con muchísimo realismo y con muchísima sinceridad. Y es un tema que se agradece porque es un gran desconocido esto en la literatura escrita en este lado del océano. Hemos oído hablar y oímos continuamente hablar del esclavismo, pero oímos hablar del esclavismo de América del Norte, de los Estados Unidos, pero de Cuba precisamente, que es un lugar que nos tocó especialmente cerca, se oye hablar poquísimo. Y uno de los hallazgos de esta novela es precisamente cómo muestra, con todo su descarnado horror, con una naturalidad muy bien lograda, porque hay que señalar que las dos personas que charlan en el patio del restaurante no solo están a favor del abolicionismo y ven sin reservas la esclavitud, o sea que les parece bien la esclavitud, sino que una de ellas, Don Julio, ha hecho parte de su fortuna negociando en ese terreno. Fíjense qué manera de negociar. Se negociaba con los tullidos, gestionando un almacén de tullidos. Cogían a los esclavos negros que, como consecuencia de las duras faenas de la zafra, perdían miembros o resultaban de algún modo lisiados, pero que aún podían servir para ciertas labores domésticas en la ciudad, y los utilizaban para hacer algo que era por entonces ilegal, pero se hacía, que era tratar de colocarlos como material humano comprado en ciertos almacenes de África, que solo llegaba a Cuba en parte, pero los iban colocando, y algunos, como en este caso, llega a hacerse rico aprovechándose ya de, es como aprovecharse de la escoria de la esclavitud, de lo que queda después de haber maltratado, porque los castigos eran tan terribles que a veces después de un castigo el esclavo ya no servía para un trabajo normal, pero todavía servía a lo mejor para este almacén de tullidos y se le podía sacar un beneficio. La situación
terrorífico,
era terrorífico. Así que este espantoso mundo de la esclavitud y todos sus manejos aparecen en la novela. Los horarios de trabajo en la Zabra, que eran 18 horas diarias. 18 horas diarias, los bárbaros castigos físicos, tanto a hombres como a mujeres, los negocios para criar esclavos estableciendo factorías con negros fornidos y negras prometedoras de fertilidad, como factorías, pero así, reunían a hombres y mujeres para que tuvieran descendencia. Pues mientras están en el restaurante hablando de todos estos casos terribles de esclavitud, allí mismo hay esclavos negritos que los atienden continuamente y que matizan muy bien esa atmósfera que se mantiene en todo el relato de ese mundo que está poblado de negros, en el que los negros ocupan un lugar muy secundario y donde los hombres blancos, en este caso españoles, son los que realmente tienen el poder y llevan la voz cantante. Y los dos personajes se van a ir mostrando desenvueltos, francos, dentro de un mundo que, como ya le digo, es realmente terrible y realmente brutal. Los dos personajes van contando sus historias a partir de sus testimonios y de sus recuerdos, unos expresados, otros ocultos, y van haciendo que la novela se vaya afirmando según discurre. Pero es que además hay una gran sorpresa al final, hay una vuelta de tuerca sorprendente cuando la novela está a punto de acabar, que hace que nos expliquemos muchas cosas que han ido sucediendo desde el principio, muchas actitudes, comentarios que se han hecho, y entonces los entendemos. Naturalmente no vamos a hablar de cuál es esta vuelta de tuerca, porque sorprende mucho en la narración y no vamos a quitar ese gusto de descubrirla en la lectura. Pero en fin, el resultado es que es una novela muy interesante, una novela que dice en la promoción que se tarda en leer, es una novela corta de unas 117 páginas, que se tarda en leer un par de horas, que es lo que se tarda en fumar un buen veguero. Así que gira todo en torno al mundo del tabaco, en torno a Cuba, con mucha pericia, con muchísima información sobre la vida en Cuba, y con una vuelta de tuerca que literariamente engancha al lector.
Pues vamos a recordar, Doña Sagrario, que la novela es Mala Hoja, de Alfonso Mateo Sagasta, de la editorial Reino de Cordelia, y tiene, como dice, 174 páginas.
Eso es. Muy bien. Y ahora nos vamos a la Huerta de Simón. La Huerta de Simón es un libro de Rocío Alejandro que ha ganado el 10º Premio Internacional Compostela para Álbumes Ilustrados. Como todos los libros que edita Calandraca, es un libro delicioso. En este caso nos encontramos con que ha llegado la primavera y Simón, como todos los años, se dispone a plantar sus zanahorias. Pero el conejo Simón planta un montón de zanahorias hasta que alguien llega y le dice que por qué no pone lechugas, que es fundamental para la ensalada. Y luego llega otro y le dice que por qué no pone tomates, que hacen falta. Y después llega uno y dice que plante berenjenas. Y así poco a poco la huerta va creciendo y se va llenando no solo de vegetales, sino también de unos agricultores muy especiales, porque allí están el ratón, la gallina, el chivo, el cerdito, la raposa. Bien, que es un libro, este Premio Internacional Compostela, es un elogio al trabajo colectivo, a la convivencia en armonía, al contacto con la naturaleza. Este es el primero de los libros que escribe esta autora, Rocío Alejandro. Bueno, que escribe como autora e ilustradora. Y está muy bien conseguida la progresión del texto, cómo se van dando todos los pasos necesarios para crear una huerta, y también recurre a la estructura acumulativa que funciona muy bien en el universo infantil, en los libros infantiles, para presentar los personajes que sucesivamente se van incorporando a la historia. Los tonos son muy bonitos, llama la atención enseguida cuando lo abres, porque las ilustraciones son de tonos ocres y anaranjados, en coherencia con con el escenario del relato, que empieza siendo un huerto de zanahorias. Entonces parece que ser ocre y anaranjado es lo más apropiado para un huerto de este tipo.
Es lo suyo,
claro. Entonces es un libro de una aparente sencillez, pero que luego tiene muchas lecturas variadas, porque habla del trabajo colectivo, habla de la relación con la tierra, habla de la relación con la naturaleza, y habla también de la convivencia, de la tolerancia, de la generosidad entre unos y otros, y cómo al final todo esto da fruto. La convivencia, la tolerancia, la generosidad hace que se consigan huertos donde crecen muchas cosas muy apetitosas. Y es un libro muy interesante, yo creo que muy bonito para empezar el año sembrando bien.
qué bonitas esas palabras, doña Sagrario. Vamos a recordar el título de este libro, un libro infantil, aunque a nosotros nos encantan los libros y ya no decimos que son libros infantiles, porque también nos gusta leerlos a nosotros. Claro. Es La huerta de Simón, de Rocío Alejandro, y la editorial Calandraca. Pues doña Sagrario, muchísimas gracias por sus libros, por traernos estos textos y hacernos recorrer de manera maravillosa pues diversos mundos. Y bueno, me gustaría dedicarle una canción a usted y a nuestros oyentes para terminar el programa. Espero que le guste. No me ponga pega, si no le gusta, no guárdeselo. ¿Vale? Se llama Rescue Me, de Fontela Bass. Creo que la conoce, ¿no?
Pues así, por el nombre, cantar, no.
La de Rescue Me and Hold Me in Your Arms.
Bueno, sí.
Me he atrevido a cantar.
La conozco, no. La ha cantado muy bien. Y sí, me gusta.
Perfecto, sí me gusta. Pues me alegro mucho. Pues se la dedico, doña Sagrario. Hasta el próximo día.
Hasta el próximo día. Un fuerte abrazo.
Esta conocida canción, Rescue Me, de Fontela Bass, es la que nos lleva al final de este programa, La Voz de César Vidal. Les damos un saludo muy afectuoso y, como dice nuestro querido César, God bless you, que Dios les bendiga. Les esperamos mañana. El programa La Voz es una producción de Atorius Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.